buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio acá en Nacional. ¿Cómo le va, Corol? ¿Cómo está todo por ahí?
Pero muy bien, hoy con un gran viernes porque ya estamos en primavera, no sé qué significa eso, pero ya sí. Estamos en primavera con muchas lindas noticias de radio, para nuestra radio también, que después hablaremos, y con una nota a alguien que representa una movida que me vuelve loco, que es Biribiri, sí. Records.
Cálmate igual, cálmate.
Estoy muy entusiasmado, es como, claro, como me vuelvo loco con eso.
Yo pero no sé déjame hacer alguna pregunta a mí también.
No, alguna sí, pero vas a ver que yo me voy a mandar porque me pongo muy ansioso porque quiero saber todo. Cómo hacen Biribiri Records, que mezclan los temas a la perfección. Todo el tiempo están presentando cosas. Es muy bueno lo que hacen, es muy bueno.
Bueno, vamos a hablar con su cerebro, con Joaquín Daglio, en un ratito nada más. Y tenemos, bueno, actualidad, podcast, un montón de cosas.
Todo, todo bicho de radio.
Vamos a meternos en el programa.
Vamos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
No sé por qué. Imaginé. Que estábamos unidos. Me sentí mejor. Pero aquí estoy. Tan solo en la vida. Que mejor me voy.
Al hecho, ¿no?
Dijimos, sí.
Prometimos y cumplimos.
Me encanta.
Como poca gente hace esto. Y vamos a charlar ahora, vamos a saludar a Joaquín Daglio, que ya dijimos que es un montón de cosas, es compositor, es intérprete, es actor, es dramaturgo, es guionista, es realizador, es cerebro de...
De Biribiri
Records. ¿Y qué más, Joaquín? Hola, bienvenido a Bichos de Radio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo andan ustedes?
Todo bien, muy bien.
Somos muy fans, así que nada, estamos acá más que preguntas, queremos que nos cuentes todo.
Bueno, primero, para quienes no conozcan, ya creo que cuando termine el programa, busquen Biribiri Records, que es realmente un viaje de ida el laburo que hacen. Todo el tiempo está sorprendiendo. Y bueno, me gustaría un poco, Joaquín, que cuentes desde tu experiencia cómo se ha ido dando este fenómeno. Uno ha conocido, ya desde la infancia jugaba con estas cosas de las mezclas. Algunos se dieron cuenta que el payaso Plim Plim y Feliz Cumpleaños sonaban igual. Después vino, no sé, alguna experiencia por ahí, Leo Maslía, que juntaba Valderrama con Tina Turner. Pero en definitiva, cuando empezaron a darse los fenómenos, primero de los mashups, pero después ya de este biribiri que viene en plataforma audiovisual tan detallada, creo que hay un gran laburo y un gran camino. Que mi primera pregunta, indudablemente, es de ahí: ¿de dónde te viene a vos? O sea, ¿qué es lo que te dispara empezar a jugar, a integrar y a generar nuevas cosas a partir de materiales ya hechos?
Mira, esto comenzó en Masiva Productos Comunicables, que es la productora donde yo trabajo. Es una productora general de contenidos. En el año 2016, Juan Vitale, uno de los socios y amigos de toda la vida, una socio de la productora, me ofrece empezar a indagar sobre ciertas cuestiones vinculadas al look musical, a encontrar musicalidad en algunos discursos televisivos o videos que se han viralizado mucho y que forman parte del acervo de redes. Y empezó como una especie de laboratorio y de repente me encontré con la idea del mashup. Yo de los 15, un poco más, de los 16 años hasta los 30 y pico, di clases de guitarra. Durante muchos años, muchos alumnos con los gustos más diversos me invitaban a escuchar nueva música y bueno, también ese ejercicio hizo que en mi cabeza estuvieran un montón de canciones asociadas a sus tonalidades originales. Y así fue que un día empecé, el primer mashup que hice fue el de John Lennon y los Palmeras.
Para. Porque estamos escuchando, lo que empezamos escuchando fue Pink Floyd con Papo, ¿no? Que es un
Sí,
mashup,
sí, sí,
bueno, hermoso, hermoso.
pero
Pero tenemos para escuchar este que acabas de anunciar vos. Así que antes de contar cómo lo hiciste, vamos a permitir que
dale,
nuestra
buenísimo.
audiencia se deleite con un fragmento y después nos contás cómo fue que apareció ese mashup en tu cabeza.
Dale.
Y las palmas arriba.
Hay algo que digo que, además de que ya escucharlos alucinante, a medida que ha corrido el tiempo, se ha ido también perfeccionando y trabajando en lo visual, ¿no? En lo que es video. Pero vayamos primero a la música. ¿Cómo encontrás estas progresiones armónicas, esta similitud? Porque no es que tocaste, que te metiste con un autotune o a cambiar BPM.
Claro.
Básicamente estás respetando el original.
Sí, cuando comenzó digamos, la primera viralización con este video, rápidamente entendí que tocar la tonalidad o digamos, el BPM, como decís vos bien, Adrián, digamos, modificar el ADN del tema, era como, por lo menos, para mi punto de vista era jugar un poco demasiado con el tema, desvirtuarlo incluso en favor del mashup, que el efecto que verdaderamente producía cuando había un encuentro de la tonalidad y del tempo y los dos temas podían convivir en paralelo, el efecto era mucho más lindo, mucho más honesto y fluía mucho más haciendo que las bandas efectivamente convivieran, que no hubiera una supremacía de una sobre otra o hubiera un forzamiento. Y bueno, Lennon Palmeras ya marcó un arco lo suficientemente importante como para seguir probando a ver si esto era posible.
Pero perdón que te interrumpa, ¿no? Pero vos decís Lennon Palmeras fue el primero, qué sé yo, pero ¿cómo fue que en tu cerebro apareció esta idea de obvio que van juntos, pero ¿cómo apareció esta idea de voy a juntar estas dos canciones?
Siempre me apasionó el tema de la música en relación a lo que genera socialmente, a esta compartimentación de tribus y de si te gusta esto no te puede gustar lo otro, y parece que uno tuviera que escuchar José Luis Perales escondidas. Entonces, siempre me encontré con que las armonías y las estructuras eran muy similares y que, bueno, la instrumentación, las letras y todo lo que gira alrededor del producto musical lo van diferenciando. Pero más allá de las bateas y más allá de las etiquetas, en lo popular, sobre todo, hay un montón de concomitancias, hay un montón de particularidades entre temas que parecen muy, muy, muy diferentes.
Claro. Yo recuerdo esto previo a conocer Viri Viri, pero sí ya viralizado con otros elementos, inclusive tecnológicos, en el VG's The Wall, digamos, ¿no?
Claro,
la vuelta a bailar. Eso vos lo veías por ahí con recursos tecnológicos hasta más elementales y causaba un efecto espectacular esa mezcla, ¿no? De Travolta bailando por un lado con lo que era Fiebre Sábado por la Noche y los Bee Gees cantando y de repente se aparecía Pink Floyd. Digo, ese tipo de cosas, totalmente. Vos ya las tenías vistas, digamos, vos ya habías o las fuiste, sí, las venías siguiendo.
La venía siguiendo. Esto de que de repente uno tiene que acompañar una intuición y no forzar las coincidencias porque empiezan a aparecer solas. Cuando escuchaba el tema de los Palmeras y digo, qué tema maravilloso, dije, ¿esto a qué me suena? ¿Qué es lo que me trae? Y de repente apareció Come Together, que está en re menor, en la misma tonalidad, y yo dije, bueno, vamos a probar. Y fue directamente una alquimia. Y después empezaron a aparecer otras cosas. Uno dice, bueno, los Beatles de Liverpool, zona portuaria, clase trabajadora, los Palmeras, representantes de la cumbia santafesina.
Claro.
Empiezan a amigarse, y cuando en el video los ves tocando juntos, lo que transmiten, cada uno con su estilo, por supuesto, es un contacto con lo popular, y bueno, después las coincidencias suceden. Come Together es una invitación a que eso suceda. Sutilezas que empiezan a entrelazarse a partir de una intuición y mucho ensayo-error, y lo que tiene esta disciplina, digamos, es que los temas son indicadores, te van rechazando lo que vas intentando o lo van aceptando.
Pensaba en cuáles de los favoritos, ¿no?, que tenemos para escuchar, y estás hablando de Lennon, hablaste de Liverpool, y pienso en el mashup entre los Beatles y los Enanitos Verdes, además muy merecido ahora que se fue Marciano Cantero, que a mí me parece un artista poco reconocido, no lo suficientemente reconocido en su tierra. Me gustaría que lo escuchemos un poquito, ¿puede ser?
Sí, claro, buenísimo.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? He's a story.
Bueno, ¿y este cómo salió, Joaquín?
Bueno, esto también tiene que ver con la intuición. Coincido que este Marciano era un marciano realmente.
Sí, sí.
Quizás su facilidad y su talento y su impronta más cercana a McCartney no era tan reconocida porque, bueno...
El bajo.
Exacto. Y además, bueno, en su momento también era como la absurda comparación con Soda Stereo. Digo, ¿por qué comparar cuando eran dos grandes bandas argentinas que conquistaron Latinoamérica?
Sí, Soda Stereo que lo homenajea en un laburo de Biri Biri reciente, Kiss, cantando sí. Kiss sobre música ligera, que yo cuando lo terminé de ver me faltó ponerle Gene Simons o alguno diciendo gracias totales. Te juro, yo estaba esperando.
Totalmente, muy
estabas,
bueno.
¿Viste cuando vos te quedás? Porque yo sé que hay mucha, la gente te tira. Yo veo que la gente te va sugiriendo que ya es una cuestión colectiva.
Y eso es muy lindo porque...
Y es muy lindo porque te sugieren o te dicen, che, no sé qué de Harrison o qué. O sea, realmente decimos, estamos acá hablando con Joaquín Dablio, que es alguien que tiene mucho de sonido, que la radio, esto que amamos que es la radio, lo tiene. Y después nos tenés que contar cómo incorporaste lo visual, ¿no? Pero digo, ¿con qué laburás? O sea, ¿laburás con Ableton? ¿Usás partituras? ¿Cómo vas enganchando desde el software o desde tu cabeza lo concreto, la pieza final?
Mira, es buenísima la pregunta porque laburé con un software que se llama Studio One, que es un buen software. Sí. Pero que me resultó muy práctico para visualizar. No fue una decisión, sino que fue una casualidad. Y después empecé a organizarme bajando temas y agrupándolos por tonalidad. Y después empecé a investigar, y eso sí me llevó bastante trabajo, empezar a extraer voces de los temas y extraer instrumentos. Eso fue un trabajo, bueno, la maravilla de Internet, ¿no? La cantidad de información que hay y de posibilidades técnicas y tecnológicas. Y eso durante, esto fue en 2016, durante todos estos años, lo pude ir laburando cada vez mejor. En casos como el de Marciano Cantero, o mejor dicho, los Enanitos Verdes con los Beatles, yo sabía que algunos temas tenían su inspiración en la música de los Beatles, pero no en cuanto a plagio, en cuanto a inspiración concreta. Hay una sofisticación en la armonía de Cantero que condice mucho con McCartney. Entonces, el Lamento Boliviano con Eleanor Rigby funcionan, digamos, produce el encuentro.
Sí.
Y ahí también hay algo que está muy interesante con respecto a la devolución que hacen los seguidores. Si bien siempre hay alguno que putea porque... arruiné los temas, lo cual también es maravilloso, ¿no?
Es buenísimo.
Esa idea de ya no, el tema no lo puedo escuchar nunca más. Hay mucha buena onda con como dice un amigo, este movimiento ecuménico.
Lo que pasa es así. Además, yo digo, más allá que hoy las plataformas ocupan un lugar espectacular, Biribiri, digamos que todavía está como para explotar. Obviamente, uno piensa, si yo hago un proyecto, no sé, audiovisual o en la tele, esto tiene que estar. Porque realmente es algo, bueno, vamos a escuchar ahora algún audio porque así mucha gente en todo el país va descubriendo y se va acercando a Biribiri Records. Y después te voy a preguntar por alguno en especial, que la gracia por ahí no está tanto en el audio, en la mezcla del audio, sino en la relación del audio con los movimientos de la imagen de un expresidente uruguayo, por ejemplo.
Vamos a escuchar, ¿puedo elegir?
Claro.
De lo que hablábamos al principio, que Joaquín decía, no hay que escuchar Perales a escondidas. Yo no quiero escuchar Lía Cruzet a escondidas. Así que la voy a escuchar cruzada, justamente, con los Bee Gees. Una versión que hiciste a 40 años de Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Lía Cruzet y a los Bee Gees. By Biribiri Records, claro.
Mama.
Maravilloso.
Sí, vos lo pensás, tipo, esto tiene que estar en un proyecto audiovisual, y yo lo pienso, esto no puede faltar en ninguna fiesta de bailar.
En ninguna fiesta de bailar, no, pero además yo estaría, digamos, a mí pasa algo con Biribiri, porque soy medio fan, lo comento en mis espacios de radio acá en Chascomús, donde vivo, y es como que entre los músicos va creciendo, y digo, y por otro lado digo, ¿cómo puede ser que no tenga, no sé, 5 millones de seguidores? Lo cual le da también su encanto, le da también su tiempo. Y hablando de lo audiovisual, porque hablamos mucho de lo sonoro, obviamente, sí, pero verlo a Pepe Mujica cantando cuando juega el Uruguay, literalmente, de pensando cada movimiento, la instrumentación, el ritmo, el vamos arriba a la celeste, vamos arriba y se para y se va. O sea, ahí hay un detalle ya muy, muy fino en cuanto hasta los movimientos de los labios para hacerlos coincidir con la canción. Y cuando ves que más o menos se te complica, es el plano del otro, digamos, pero digo, es maravilloso. También digo, a quienes puedan, busquen también a Biribiri desde el lado del video, no solamente la música, ¿no? Es un laburo que va creciendo.
Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con Masiva, que son la mejor hinchada y que les he quemado la cabeza durante todos estos años. A través de los años editando y trabajando, yo soy egresado de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, ahí conocí a algunos de los compañeros de Masiva. A través de los años, la diversidad de laburos que fuimos haciendo me permitió también, digamos, empezar a ver la música que hay en las voces, en las entrevistas, en los testimonios, en el material, en el crudo, digamos. Y lo que me pasa es que de repente selecciono, por ejemplo, Pepe Mujica. Yo veo a Pepe Mujica hablar y digo, bueno, este tipo tiene una musicalidad increíble. Y es claramente uruguayo. No hay,
claro, es la uruguayés.
Exacto. Entonces, bueno, lo separo. Y cada tanto lo cruzo con algo, con Rada, con Eduardo Mateo. Y bueno, la mayoría de las veces no pasa nada. Cuando de repente, claro, tenía que ser el tema Cuando Juego Uruguay, de Jaime Ross.
Sí.
Y claro, yo creo que si uno comienza por Vamos Arriba a la Celeste, no le emboca. Tiene que haber ese grado de inocencia donde de repente el material te lo dice.
Sí, claro, claro.
Y después es probar, encontrar, agotar las posibilidades, organizarlo. Bueno. Y ahí hay también Masiva, cumple un rol esencial, que yo se los mando y vienen las devoluciones desde todo lugar y de todo tipo, que me permiten también pensar en la efectividad y sobre todo en la duración, que es algo muy importante para retirarse en el momento exacto.
Sí, se retira siempre en el momento exacto, a veces metiendo, agregando hasta una voz de Gardel, diciendo que la ventanita del amor se le cerró, y otras veces también interesantísimo laburo y muy divertido. Para quienes nos escuchan, no dejen de verlo a Canaletti con los Rodríguez o al propio Majul con Nirvana. Digo, hay muchísimas cosas para disfrutar de Biribiri.
Sí, yo quiero una que tiene, o sea, que era obvia, no sé cómo no la vimos, es la de Sandro con Metallica, porque Sandro era metálico. Lo que pasa es que, bueno, pasaron cosas, pero...
Sí.
Pero era obvia, no la vimos, no la escuchamos, la escuchó Joaquín.
Ese me sigue gustando, digamos, de muchas maneras, por lo que produce, porque Sandro, que es algo, es un cosmos, y porque también es esto que vos decís, ¿no? La fuerza rockera de Sandro, cantando los temas más románticos. Y hay algo que también tiene que ver con la cosa más pura, más de estilo, más de convicción que tienen muchísimos músicos, desde Chayanne hasta Génesis, que, bueno, cito, me permito citar al gran doctor Tangalanga, ¿no? Uno no puede renegar de lo que verdaderamente es.
Ponete de perfil.
Exactamente. Y agradecemos de paso a los Vergara. Ah,
perdón, el agradecimiento a los Vergara, como ves, me gustó.
Por haber difundido en su momento, haber hecho que Tangalanga replicara su en forma tan necesaria para la población.
Los dejo solos, bueno, chicos.
No, porque me hiciste acordar de Julio Cortázar contando un chiste, porque además Tangalanga, cuyo nombre era Julio, en un momento habla de Julio y aparece en las entrevistas, las famosas entrevistas geniales de la televisión española, aparece Cortázar contando uno de los chistes que contaba Tangalanga. Eso es otra locura de Biribiri, ¿viste?
Esto que decía Ingrid de Sandro y Metallica, con Sandro directamente fui a probar una banda de rock y de rock con todo, porque no había manera, no había manera que alguien no quisiera tocar con Sandro.
Y claro, si fueron hasta Charly y Aznar, imagínate Metallica.
So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Never care for what they do. Never care for what they know. This way, life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters, and nothing else matters. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. And nothing else matters.
Quiero que pasemos en limpio. ¿Dónde encontramos el reservorio Biribiri Records para todo el mundo? ¿En redes? ¿Dónde lo buscamos?
En redes. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y algunos videos se pueden alojar en algunas redes y otros no, porque el algoritmo...
De la música, claro.
En Instagram estoy comenzando a subir muchos de YouTube que en su momento no pudieron, no entraron, y ahora cambió la lógica del algoritmo. Con respecto a la imagen, hice un año Biribiris para Bendita. Beto Casera es muy fanático.
Sí, también.
Y de ahí empecé a indagar un poco más con cuestiones de imagen, como por ejemplo hay uno de Feynman, que se hace una entrevista a sí mismo.
Sí, sí.
Después el de Churro Charuto, también de Feynman. Sí. Y a partir del ejercicio de algunas cosas que hice para Bendita, surgieron mashups donde se junta un tema musical con los diálogos de, por ejemplo, Esperando la Carroza.
Bueno, no diste el pie para el cierre, porque para mí, no sé, me gustan muchísimos, pero yo diría que este está en el podio. Este está en el podio.
Nos tenemos que despedir primero y nos vamos a ir escuchando este hitazo, podemos llamarlo hitazo, ¿no? De Biribiri, que es esperando la bohemia, bohemia. Llama, ¿no? Esperando la bohemia, que es, no quiero decir que es, no digamos que es, que lo adivinen nuestros oyentes y nuestras oyentas que no lo escucharon.
Vamos a cerrar, como decía Ingrid, con esta obra maestra de Freddie Mercury y Jacobo Lanxner.
Pergeniada por el cerebro loco de Joaquín, y talentoso de Joaquín Daglio y Biribiri Records. Mil gracias por charlar con nosotros.
Yo les agradezco a ustedes muchísimo, muchísimo, y gracias y los felicito por el programa, está buenísimo.
Gracias, Joaquín, un fuerte abrazo y a seguir Biribiri Records en todos lados.
Claro.
¡Mamá! ¿Conocés a algún Sergio, vos?
¿Quién no conoce a algún Sergio?
¡Mamá! ¡La puta que lo parió!
¿Cómo el amor se va? Otro en el mundo no habrá.
Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles.
Thank you very much. Un domingo así, yo no paso.
¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¡Nadie! ¡Aprendí sola!
Ana María, de Los Dolores.
Buscaroli, de Musicardi.
¡Minubali, la mental!
¡Cacho!
Esa beba ocupa un sitio privilegiado en mi corazón.
¡Dios te salve, María! ¡Dios te salve, gracias!
Vos anoche hablaste de Flancito.
¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo preguntamos todo. ¿Por qué?
Para la mano, mijita, ¿eh?
¿A dónde está mi amiga?
Sí, sí, húngara. Yo qué sé cómo vino acá.
¡Nacho!
¡Vieja de mierda, la puta que te parió!
¡Mamá fuera, mamá fuera! ¿Por qué?
Un alma tan pura.
Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. ¿Y sí?
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Uy, ¿cuánto hace que no leíamos mensajes de nuestros oyentes y nuestras oyentas? Somos un poco colgados con estas cosas.
Pero llegan, ¿eh?
Llegan, pedimos disculpas. Nos manda Miguelina Chis, gracias, Alta Info, siempre todo mi cariño y respeto de Radio Escucha.
Qué genial, mirá este, dice, hola Ingrid, Adrián y Hernán, lo meten ya al Community Manager, desde la ciudad de Melo, en Uruguay, el departamento de Cerro Largo, nos está escuchando Gustavo Lucas, un abrazo a él y a toda la gente que nos escucha en Uruguay, Bichos de Radio, está muy presente en los países de limítrofes sobre todo.
Sí, de hecho, en Santiago de Chile tenemos nuestro fiel oyente, más de uno supongo, pero en este caso Hugo López, 73, que siempre nos escucha y nos felicita por este programa. Así que un abrazo también atrás de la
Y me gusta que elegiste Hugo López 73, porque 73 es saludos.
73
Hugo López,
cordiales. Saludos. ¿No?
¡Qué genio total! ¡Vamos, vamos!
Abrazo, gente, nos dice Jorge Costa.
Genial, muchas gracias a Carlos Daniel Munner también. Bueno, gracias a toda la bichería, que la radio viene con todo y hablando de radio. Sí,
gracias a la audiencia y gracias a Aptra,
¿no? Gracias a Aptra.
Gracias a Aptra. La radio está llena de nominaciones y.
Por Dios te pido, a vos te toca,
Sí. El programa que hacemos a la mañana con la conducción de Gisela Busanich, el programa Ahí Vamos, que va todos los días en esta radio de 9 a 12, está nominado a Martín Fierro. La verdad que es un programón.
A mí me encanta.
Es un equipo hermoso de gente. La verdad que Gisela además tiene una impronta, a mí me gusta ella como periodista, pero además generó una onda en el equipo hermosa.
Sí. Mística, se nota la mística al aire, ¿viste?
Nos reímos, nos llevamos bien, dan ganas de ir a la radio y encontrarse con los compañeros y las compañeras. Así que es un placer laburar ahí, la verdad. Sí. Y es un placer.
Hasta Marmureque está bien ahí, mirá.
Sí, bueno, eso lo podemos charlar. Pero la verdad que nada, muy, muy emocionante. Y además uno de de nuestros compañeros del programa, Santiago Lucía, está nominado también como mejor comentarista deportivo. Así que, sí,
que tenemos, lo es, que lo es.
Otro orgullo. Y otro de los columnistas del programa, que es Felipe Piña, también está nominado en este caso por su programa Historias de Nuestra Historia. Así que estamos llenos de nominaciones, no solo el programa, sino parte del equipo. Pero hay más programas de Nacional nominados. Recordemos que se van a entregar los premios Martín Fierro a la radio de tres años, o sea, de 2019, 2020 y 2021. ¿Será la ceremonia más larga de la historia?
Y sí. Va a ser maratón de Martín Fierro. Yo creo que no, que va a ir muy bien. Estamos felices y sobre todo, como vos decías, ¿no? Porque Nacional está presente prácticamente, te digo, si no en todas las categorías, en todas las tandas, en las más importantes, está la radio pública presente, valorada, con la gente de la radio, y eso nos pone muy, muy,
mira,
muy...
Voy a leer rápidamente quiénes están, quiénes más tienen nominaciones. El programa de Graciela Borges, una mujer. El programa de Alejandro Apo, Todo con Afecto. El Panorama Nacional, que es súper importante. La mejor labor en conducción, Lalo Mir. La Clave, el programa de Fena de la Mayora, el programa que me encanta, el programa de Sandra Mianovich, Soy Nacional, y todos los otros programas ya los dije. Así que quedamos a la espera de ver qué pasa en la entrega de los Martín Fierro de radio.
Falta poco, vamos a estar atentos, y no nos vayamos de la radio, y no nos vayamos de la radio pública, porque esta semana hemos tenido algo muy emotivo, muy fuerte, y que además es un verdadero acto de justicia a la vida, a la radio y a Rosario, porque LRA5, Radio Nacional Rosario, ha sido reinaugurada, pero además renombrada con su nombre, con el nombre que tiene que tomar. Ahora es LRA5, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa o Fontana Rosa directamente, y qué emoción, ¿eh?
Sí, el martes pasado se hizo se cambió el nombre, o se le puso el nombre que correspondía. Estuvo la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, estuvo Ponle Sicar, el director de nuestra radio, pública, la directora de la Radio Nacional del Rosario, Silvia Saavedra, y el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross. Y acá en este programa elegimos recordar a Fontana Rosa en la voz de Mario Weinfeld, que tiene un programa en esta radio también, Gente de a Pie, de lunes a viernes de 15 a 17, que habla del negro Fontana Rosa de una manera, bueno, me encanta cómo lo describe y lo que dice Mario Weinfeld sobre el gran Roberto Fontana Rosa.
Yo recuerdo, y mis hijos lo saben, infinidad de años de regalos de Fontana Rosa, fin de año que salían los libros de Fontana Rosa, año por año, los libros básicamente de cuentos, algunas de las novelas, y que son libros impresionantes para regalar, porque hay un mundo en Fontana Rosa, un mundo que tiene que ver con el humor gráfico, que tiene que ver con el uso de la palabra y que tiene que ver con la imaginería de un tipo de cuentos que ha escrito él, y un par de novelas, que son cuentos alargados, digamos, porque son preciosas, donde realmente hay una capacidad de observación, un sentido de la vida, una especie de alegría del garbo y un nivel de imaginería muy, muy alto, muy, muy lindo, pero muy, muy lindo, que uno puede recordar. Hay un cuento de un hecho arquetípico para Fontana Rosa, que era hincha, como sabido, fanático de Rosario Central, canalla. Y hay un partido que está en la historia de Rosario Central, un partido que jugó en Rosario Central y Newell's en cancha de River, una semifinal de un campeonato argentino, que llegaron por esas circunstancias los dos equipos, y que Central terminó ganando 1-0 con un gol de palomita de Aldo Pedro Poy. Y hay un cuento contado en primera persona por un hincha fanático de Central, qué sé yo, cuyo padre es un amuleto para Central. O sea, es una cábala positiva. El viejo es una cábala positiva. Cuando va, Central gana. Y el viejo no quiere ir al partido porque sufre el corazón. Entonces el hijo resuelve con un grupo de amigos secuestrar a su propio padre. Y lo secuestran. Lo secuestran para llevarlo de prepo a la cancha. Y lo llevan de prepo a la cancha para garantizar el partido. Y el padre va a la cancha, grita el gol y se muere. Y él dice que se murió contento, ¿no? Que se murió sonriente, que al principio cuando se subió al bondi tenía miedo, y que se yo, y a medida que iba yendo se iba, digamos, poniendo en clima. Entonces yo pensaba, Ese cuento contado de otra forma, pues es un cuento de Mariana Enríquez, o un cuento de humor negro muy pesado, o un cuento de... Y tal vez lo es, pero tiene algo, porque también Fontana Rosa tiene una capacidad de jugar con los registros de la literatura, con los registros, por supuesto, eso lo sabemos, Buy el aceitoso, es una... Toma la historieta, toma registros característicos de la historieta yanqui, ¿no? De cierta forma de narrar, y Nodoro Pereira se burla de cierta cosa folclórica nuestra y de ciertas tradiciones, y a la vez va tirando cuestiones, y a la vez, bueno, una productividad enorme y una observación enorme. En esa observación aparece también un mundo que para mí está tratado, de veras lo digo, con enorme cariño, que es el mundo de la amistad, del café, el mundo de la charla al cuete, no tanto, ¿no? El mundo de la conversación, de las elucubraciones. En ese mundo nacen notables e infinitas cantidad de cuentos, y nace una relación de mimo al público potencial que es muy linda. Hay que escribir un libro lindo todos los años, hay que escribir tiras todos los días, o casi siempre, hay que sostener el humor y hay que saber mirar mucho, hay que saber mirar mucho, estudiar mucho y ser infinitamente elegante e ingenioso como para complacer a la gente sin rozar sus instintos más berretas, sus clichés mayores y qué sé yo. Roberto Fontana Rosa dejó un relato hermoso, un relato lleno de belleza y de alegría, con varias de las cosas más hermosas y con muchísima, muchísima calidad. Está en el panteón de los grandes escritores argentinos, que es, dicho sea de paso, un panteón inmenso.
Roberto Fontana Rosa, más conocido como El Negro, escritor e hincha de Rosario Central. Participó de todas las experiencias clave de humor gráfico de la historia argentina, desde fines de los 60, padre de dos personajes que han entretenido durante varias décadas a los argentinos, Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso.
Era una parodia de Harry el Sucio, del personaje de Clint Eastwood. En aquella época recién aparecían las películas, ¿no? Y yo le puse Buggy el Aceitoso, como le podría haber puesto cualquier otro nombre. Quería que sonara Harry el Sucio o Buggy el Aceitoso. Buggy tomé por el nombre de estos coches que suelen andar por la arena, ¿no? El Aceitoso, no sé por qué.
Su fama llegó a los más recónditos lugares del mundo y más tarde fue publicado en diferentes países.
Entonces había muchas cartas donde los lectores se quejaban porque era como, lo entendían como una apología de la violencia y una apología del sicario, que es un personaje, indudablemente, que en Colombia no es un dato menor. Yo decía que lo más preocupante eran las cartas a favor de Buggy, porque aparecían cartas donde decía, bueno, al fin un personaje que le pega a los negros, que le pega a las mujeres, que maltrata a todo el mundo.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
Esta semana hubo noticias desde Irán. Bueno, estamos mirando lo que pasa en Irán con las mujeres, que es algo que viene pasando sostenidamente, pero en este caso tiene un nombre. El nombre es el de Mahsa Amini. Mahsa Amini era una joven iraní que estaba de paseo en Teherán con su familia. Tenía mal puesto el velo y la policía de la moral, que así se llama, la detuvo. Mahsa se descompensó mientras estaba en el centro de detención y murió en el hospital. Fuentes oficiales lo que dicen es que le dio un ataque cardíaco, pero lo que se sabe y lo que dicen las pericias es que ella primero no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca y tenía además marcas en el cuerpo como que si hubiese sido golpeada. Esto está generando además mucha reacción de la juventud y de las mujeres en Irán, en distintas ciudades de Irán, que se están manifestando en contra de estos preceptos que obligan a las mujeres a ir por la calle absolutamente cubiertas y que producen detenciones y situaciones de represión si no cumplen con estas reglas. Vamos a escuchar un editado de varios medios de habla hispana que hicieron la cobertura del caso.
La muerte de una joven tras ser detenida por la policía por no llevar bien el velo ha hecho que continúen las protestas en Irán. La prensa reformista le ha dedicado sus portadas a la fallecida, mientras que la mayoría de los periódicos conservadores abrieron con la imagen del líder supremo Ali Jamenei. La joven Mahsa Amini, de 22 años, falleció el viernes a consecuencia del infarto y el coma que sufrió el martes en una comisaría de Teherán, donde estaba detenida por la llamada Policía de la Moral por no llevar bien el velo, prenda obligatoria en el país persa. Dos días después de su fallecimiento proseguían las protestas y las muestras de descontento popular. Esas manifestaciones siguen a las que se produjeron este sábado durante el entierro de Amini en su ciudad natal de Saged, además de en la capital y otros lugares del país en las que hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, así como detenidos y heridos. En las concentraciones en el entierro, muchas mujeres se quitaron sus velos en señal de desafío y protesta. El velo es obligatorio en Irán desde la Revolución Islámica liderada en 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien declaró que sin él las mujeres estaban desnudas. La prenda es omnipresente en las calles del país, donde es extremadamente raro ver a una mujer sin la cabeza cubierta. Por su parte, la policía ha rechazado cualquier responsabilidad y ha afirmado que la joven repentinamente sufrió un problema del corazón. Ante el descontento, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ordenó una investigación para aclarar lo sucedido. Sin embargo, su gobierno es precisamente quien ha aumentado la presencia de las furgonetas de la Policía de la Moral, así como las detenciones.
Y es que las versiones dadas por las autoridades y los de la familia, si no se contradicen, por lo menos no concuerdan. Las autoridades dicen que la detuvieron, la llevaron a una estación de policía donde habría sufrido un ataque al corazón. Hace pocas horas hicieron público un video en el que supuestamente se ve a la joven. Este no tiene audio. Ella se pone de pie, en algún momento le muestra a una de las policías como si tuviera un problema en una pierna, se pone sus manos en su rostro y se desmaya. Y esto concuerda con la versión que ellos dan de que tuvo un ataque al corazón. Sin embargo, la familia dice que la salud de la mujer hasta antes del arresto era perfecta, y las imágenes que se han visto desde el hospital se le veían con un moretón en el ojo y uno en el oído, que los médicos han dicho que no concuerdan con esa versión de un ataque al corazón, y también han dicho que tenían moretones en las piernas. Esto ha aumentado la indignación de la población iraní, al menos un sector de ella, que ha visto cómo ha aumentado la represión en los últimos meses y ha visto muchos episodios en los cuales esa policía de la moral se ha comportado de manera violenta en las calles.
Tras la muerte de Amini, varias ciudades de Irán han visto movilizaciones lideradas por jóvenes que exigen justicia y libertad para vestir como quieran.
Deberían quitar la obligatoriedad del hijab. Quien quiera puede llevarlo y quien no quiera no tiene por qué hacerlo.
Y es que el velo ha estado en el centro del debate desde el inicio de la revolución iraní, con repetidas protestas contra la imposición del vestir islámico.
Sintoniza el dial Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Cuando son solo en casa, solo devo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente.
Se terminó, Corol, se terminó el programa.
Se terminó el programa, pero fue un programón, tuvimos de todo. Me voy, termino el programa, me meto con Biribiri Records. Ya hoy fue un día con mucho fútbol, ahora vengo con Biribiri Records hasta que las velas no ardan, y gracias al equipazo que tenemos.
Sí, en la producción Eric Domar y Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, que anda a saber por dónde anda. En la web y en las redes están Martín Bibilone y Alejandro Segade. Nos reencontramos la próxima semana, el viernes que viene, a las 23, aquí en Nacional, ¿cierto?
Es verdad, el Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Cuando son solo en casa, solo debo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la